Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
¿Cómo influye la universidad en la política? Teóricamente, los jóvenes más preparados y los más comprometidos con su entorno social pasan por las aulas universitarias. En las universidades surgen muchos movimientos revolucionarios, algunos forman parte de la historia, como el Mayo Francés y la Primavera de Praga o la matanza de la Plaza de Tiananmen. Dicen que las crisis son necesarias para romper con el pasado, son el inicio de algo nuevo. La fuerza, el ímpetu, la ilusión de los jóvenes más preparados puede y debe influir en la política y en los políticos. ¿Y cómo influye la política en la universidad? Sensiblemente, claramente, tremendamente. Los cambios en los modelos educativos universitarios son tantos como los cambios en el color de la formación política ganadora de cada proceso electoral. Pero, ¿se ocupan los programas electorales de los diferentes partidos políticos de la universidad? En los últimos programas electorales se habla de la educación en general. Se apoya a la educación pública en detrimento de la concertada. Se habla de la formación profesional o de las guarderías o de pactos que saquen a la educación del debate político. Pero así a bote pronto he encontrado dos referencias directas a la universidad. El PP pide que se incremente la reposición de profesores universitarios e Izquierda Unida pide que se bajen las tasas universitarias y aumenten las becas. Punto. Un escaso interés para algo que va a marcar nuestro futuro de forma clara, nos guste o no. Una carencia peligrosa. Pero claro, para ser político no hay que ser universitario.
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Auténtica pasión han provocado las últimas elecciones municipales y autonómicas, por lo que en principio suponían de incertidumbre, de cambio. Lo mismo podemos decir de las próximas elecciones generales, las del próximo mes de diciembre. Pero en Campus COPE hemos ido un pasito más allá y nos hemos preguntado cuál es la formación académica y universitaria de los candidatos, sean del color que sean. Y la respuesta la tiene Alicia Ramírez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Maika Jiménez. Pues verás, es que hay vocaciones que son fácilmente encauzables a través de diferentes títulos universitarios o de formación profesional, pero no es el caso de la política. Aunque la licenciatura de Derecho y la de Ciencias Políticas parecen ser las más afines, de hecho los 6 presidentes del Gobierno de la Democracia estudiaron Derecho, lo cierto es que para ocupar un escaño de un parlamento o ser alcalde de una ciudad no es necesario disponer de estudios específicos. Bueno, de hecho es que no hace falta tener ningún tipo de estudios realmente. Uh-huh. Este no es el caso de Elena Giné Domínguez. Ella es doctora en ciencias biológicas, es profesora del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y además candidata en listas para la Asamblea de Madrid en las elecciones del pasado 24 de mayo.
En las celebradas ayer, vamos. Elena Giné, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Lleva en la docencia, si me permites de llamar de tú, porque sí. Me siento como de la misma generación. Llevas en la docencia universitaria desde 1997, 18 años ya. ¿Desde cuándo vinculado a la política?
Pues desde casi el principio de la formación de Unión Progreso y Democracia, desde hace 7 años, aunque de forma más activa en los últimos 2 años. Uh-huh. Parte de educación, ¿no? Del grupo de educación de UPyD.
¿Y qué fue lo que te llevó a unirte a una formación política, Elena?
Pues mira, desde que en Unión Progreso y Democracia comenzaron a moverse por toda la forma en la que se hacían las cosas en los municipios, sobre todo en aquellos municipios que estaban gobernados por mayorías del PP, pues me fui enterando de muchas cosas del manejo de la política y la verdad es que estaba bastante indignada. Entonces me harté de estar indignada y di un paso hacia adelante y me decidí participar en el proceso.
¿Y actualmente qué es lo que tiene más peso en el desempeño diario de tus funciones, la docencia o la política?
La docencia y la investigación. Ya sabes que en la universidad tenemos uh-huh. una doble vertiente, que yo no sé si todo el mundo la conoce, pero nosotros tenemos doble jornada. Investigación y docencia. Y por supuesto eso es prioritario para mí. La parte de la política es en mi tiempo libre lo que yo puedo aportar y por supuesto que me parece muy importante la visión desde la universidad a la política y es que creo que hacemos muy buen papel.
Pues no todo el mundo lo conoce, lo de la docencia y la investigación, y es bastante importante que matices esto porque efectivamente mucha gente se piensa que terminas tus clases y te vas a casa y nada más, y no es así, ¿verdad?
No, exactamente. De hecho, la investigación tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas horas incluso en casa, leyendo artículos, escribiendo cosas, dirigiendo tesis doctoral. O sea, es mucho más importante nuestra carga laboral, la parte de investigación, que casi la docencia.
Claro. ¿Y cómo se compagina entonces la labor docente, la investigación y encima un desempeño político?
Y familia.
Que... Y familia, bueno, pues entonces...
Que todos tenemos derecho a tenerla también, sí, sí.
Exacto. Pues con paciencia, teniendo una pareja que te ayude y que sea comprensivo y además que tengas pasión. O sea, a mí me encanta la docencia, me lo paso muy bien, disfruto cuando los alumnos aprenden y la investigación también. La verdad es que me gusta mucho estar en el laboratorio, me parece que es un reto y es mi pasión.
Sí, bueno, es evidente por lo que has dicho antes que tu experiencia universitaria ha sido determinante en la elección como candidata dentro del partido por el que te presentabas, pero quizá por el valor que podrías aportar en el ámbito de la sanidad.
Y yo creo que sobre todo en la parte de educación. Date cuenta que yo he estado en dos universidades trabajando más o menos 9 años en cada una pública y otra privada, con lo cual tengo una doble vertiente. O sea, tengo datos para conocer las universidades privadas y las universidades públicas. Por supuesto, también estuve en el extranjero haciendo una estancia postdoctoral, etcétera. Entonces, me parece que es más bien mi vertiente educativa y de formación en distintas universidades lo que atrajo o me hizo a mí participar en el proyecto de la Asamblea de UPyD.
Uh-huh. Elena, ¿tú crees que es fundamental tener formación universitaria para desempeñar un cargo político o hay requisitos quizás más importantes?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. También a lo mejor es por donde me muevo. Me parece importante conocer y tener un área en la que tú seas experto. Pero bueno, yo también conozco a mucha gente que solo se dedica a la política y que son gente muy entregada y que dedica mucho tiempo a ello. Y la verdad es que creo que la política está muy mal, tiene muy mala prensa. O sea, la gente que se dedica a la política es como si quisiera obtener algún beneficio de ello. No se da cuenta que muchas veces es un esfuerzo personal porque crees que tienes que mejorar las cosas y porque estás harto de quejarte todo el rato de lo mismo sin dar un paso adelante.
Los casos de corrupción es evidente que han hecho mucho daño a todo el mundo, pero has dicho que conoces a gente que solo se dedica a la política, pero compañeros de la universidad que participen activamente en política y además estén en la docencia, en la investigación, como tu caso.
Pues la verdad es que no mucho, es que la investigación y la docencia requieren muchísimo tiempo. Algunos sí que conozco, por ejemplo, conozco a uno de los candidatos a rector en la Universidad Complutense de Madrid, a Rafael Calduch, que también se ha dedicado a ambas vertientes, pero es difícil porque la gente tiene que entregar mucho y para llegar a un puesto estable hay que trabajar mucho en investigación y en docencia.
Calduch es que lleva muchos años ya, me temo, con muchas cosas, ¿no?
Sí.
Elena, también, bueno, este año se publicaban también cifras de votantes que lo hacían por primera vez porque cumplían 18 años, pero también hemos conocido casos de alcaldables o gente que estaba en listas muy joven. Ahí está el caso de Marinieves Jiménez, que se presentaba con 19 años candidata a la alcaldía de su pueblo. ¿Tenéis el caso de algún estudiante en la Complu que esté también presentándose, que esté en listas o activamente participando en política?
Hombre, tenemos mucha gente joven, la verdad, pero que estén en primeros puestos que yo conozca, no. Pero gente joven, me refiero desde los 20, 25 años. Lo que pasa es que en UPyD no tenemos las juventudes de UPyD. Siempre se han intentado integrar a toda la gente joven de todas las edades. Es que no eres distinto por ser joven. Tienes las mismas ideas o igual de válidas independientemente de la edad. La juventud tiene mucha fuerza, pero yo creo que la gente mayor tiene experiencia y eso es de valorar. O sea, yo trabajo en la universidad, mis catedráticos y la gente que es mayor que yo, o sea, aportan muchísimo a nuestras ideas. O sea, me parece fundamental el incluir a todos.
Sí, alguno me temo que en estas últimas elecciones se le fue un poquito la olla con esto y no lo tuvo en cuenta. Estamos todos aquí, me imagino que para sacar un país adelante y para con la docencia, la investigación y con la política, bueno, pues luchar porque todo sea lo mejor posible. Gracias por estar con nosotros, Elena.
Gracias.
Gracias a vosotras.
Un saludo.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Nos dejó un sinfín de éxitos, un sinfín de premios, un sinfín de discos, un sinfín de colaboraciones con artistas tan grandes como él. Un sinfín de razones para realizar una reseña a su figura en un sinfín de programas musicales. No vamos a cometer el error de hacer un listado de ninguno de los sinfines comentados, pues necesitaríamos el espacio de un sinfín de programas para dar un esbozo de su grandeza. Basta poner su nombre en cualquier buscador de internet. Rafa Palma encuentra la excusa para homenajear y llorar su figura en su mayor éxito, que es una versión de una canción publicada casi 20 años antes, pero tan extraordinaria que fue merecedora de un Grammy y se convirtió en su tema emblema. Su chispa se apagó el pasado día 14. Hablamos, por supuesto, de B.B. King y de su tema estrella, The Thrill Is Gone. La chispa se apagó. The thrill is gone, babe. The thrill is gone away from me. Although I'll still live on, but so lonely I'll be.
Hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Disco Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos traes hoy una cuestión nueva y es que, bueno, te planteé en determinado momento. Vamos a hablar de lo que es una masterclass, que a mí me gusta mucho más, aunque tú lo vas a mencionar después, la expresión española, que es clase magistral. Y te dije, vamos a ver qué tiene de especial, qué tiene de distinto con respecto a cualquier otro tipo de clase universitaria. Y en eso te has puesto, ¿no?
Efectivamente, porque como tú bien dices, cada vez está más asentado dentro del lenguaje universitario ese concepto que llamamos masterclass. Masterclass, una expresión anglosajona con una fácil traducción castellana, que es clase magistral, que la verdad es que pues suena bastante bien. Seguramente has asistido más de una vez a estas clases, pero vamos a entrar un poquito más en detalle a explicar en qué consiste exactamente esta actividad formativa, y para ello tenemos a Fernando López Mirones, que es director, guionista y productor de más de 130 documentales. Es el primer español cuyos guiones han sido producidos por National Geographic o la BBC, ha sido nominado al Goya al mejor largometraje documental y es profesor en el Centro Universitario Villanueva. Buenas tardes, Fernando. Cuéntanos, ¿qué es una clase, una masterclass, una clase magistral?
Bueno, en principio sí, te quería decir que es al revés. Es el término inglés el que viene del término español, por tanto que el término español es más directamente desde el término latino. Uh-huh. Con lo cual, masterclass sería una traducción inglesa de clase magistral. Y desde luego es sin duda el método más antiguo de enseñanza, es el que ya practicaban los primeros oradores clásicos griegos y romanos, hace más de 2000 años. Es lo que siempre se ha llamado un profesor hablando y alumnos escuchando.
Fernando López Mirones, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Todavía me lo pones mejor. Si encima es al revés, si somos nosotros, o sea, si son los ingleses los que han copiado de nosotros el término, no sabes cuánto me gusta la expresión castellana. ¿Recuerdas cuál fue la primera masterclass o clase magistral a la que asististe como ponente?
Uy, no sé, no sabría decirte. Yo creo que fue en la Universidad de Santiago de Cali, en Colombia.
¡Hala!
Hace unos años, sí.
¿Y cuál fue el tema? ¿Te acuerdas? O...
Yo, bueno, mis clases magistrales suelen ser sobre mi tema, sobre los documentales, sobre la transmisión de la ciencia a través de los documentales, o la forma de hacer un documental, o en fin, siempre girando en torno a los documentales de naturaleza, que es lo que yo hago.
¿Y por qué crees que te propusieron a ti para dar esa clase magistral?
Bueno, sin duda se equivocaron. Se supone que una clase magistral es una plática que hace alguien que es un maestro en su disciplina, sea esta la que sea, aunque en principio se trataba siempre de disciplinas artísticas, de pintura, de música, de escultura, en la época clásica, o de filosofía. Pero ya últimamente se supone que es una persona que ya ha demostrado en esa disciplina una cierta, digamos, trayectoria.
Desde el punto de vista de la preparación de la clase, ¿en qué se diferencia la clase magistral de una clase universitaria?
Bueno, la clase universitaria normal simplemente es que será el carácter unitario de una clase magistral. Es decir, normalmente hablamos de una clase magistral como una en concreto, es decir, es un profesor visitante que llega, o también podríamos decir que el método antiguo de enseñar en la universidad era a base de clases magistrales. Lo esencial de la clase magistral es que en principio los alumnos escuchan y el docente es el que habla. Uh-huh. Es decir, no hay una interacción como ahora se tiende a hacer en los nuevos grados por el sistema de Bolonia, en el que es más bien una interacción entre los alumnos y los profesores. Es un sistema que suena antiguo, pero sin embargo efectivamente está regresando. Lo que pasa es que, como hacen siempre los anglosajones, le ponen un nombre nuevo a algo que era muy viejo y nos lo vuelven a vender muchísimo más caro.
Sí, o los italianos cuando venden nuestro aceite en una botella bonita.
Exacto. Es lo mismo que con el aceite, porque desde luego esto hace más de 2000 años, como decía, lo inventó Aristóteles, sí. Quintiliano y Cicerón, por ejemplo.
Exacto.
Y es interesante porque, por ejemplo, Aristóteles, eso sí os quería contar, en su obra La Retórica, sí. él divide el discurso de una clase magistral, digamos, óptima, en tres cosas, que es el pathos, el ethos y el logos, ¿no? Uh-huh. El pathos es el oyente. O sea, hay que saber quiénes son los que están escuchando. El ethos es la imagen del orador.
Sí.
No el orador, sino la imagen que tienen de él. Se supone que le tienen un respeto previo. Y el logos es el discurso en sí mismo. Entonces, normalmente ahora hablamos demasiado del logos, hablamos mucho de lo que se dice, pero no tanto de quiénes son los oyentes y de quién es el que habla.
Bueno, a lo mejor fue Sócrates, luego desde el Ágora, cuando empezó a introducir la mayéutica y a preguntar siempre todo lo que decías, te volví a preguntar, de algún modo se incluyó ya en lo que ahora es Bolonia. Si queremos hacer ese cambio, con el cambio de siglos tan tremendo, ¿no?, del que estamos hablando.
En realidad todo está inventado, lo que
claro.
Es que bueno, hay corrientes de pensamiento que van retomando cosas antiguas. Uh-huh. De todas maneras, claro, ¿qué pasa? Una clase magistral bien dada es algo increíblemente bueno,
exacto.
Pero una clase magistral mal dada es lo peor que hay.
Es el personaje al final, ¿no? Es el invitado, es el ponente, es el experto, el que se supone que puede aportar.
Claro, pero tiene que tener una hay una cosa importante, que es que incluya motivación. Uh-huh. Los detractores de las clases magistrales suelen decir que para qué van a ir a escuchar algo que pueden ver hoy en día, buscar en libros, en internet o en un montón de lugares.
Uh-huh.
Sin embargo, se supone que el ponente controla la disciplina y él es capaz de dar un equilibrio, una visión equilibrada, digamos, entre las diversas corrientes que puede haber dentro de cualquier campo, ¿no? Entonces, y a la vez un enfoque crítico, esto es muy importante.
Sí.
Y sobre todo el transmitir a los que están escuchando una motivación. Es decir, que sea motivante, que la gente salga de allí diciendo, joder, yo puedo hacerlo, ¿no? En mi caso, los documentales, yo pongo mucho énfasis en eso, en que a veces es gente joven que se cree que tiene que haber una gran producción y mucho dinero detrás, y les intento convencer de que con un ordenador y con un iPhone, o con mucho menos, pueden hacer un documental muy bueno, ¿no?
Y un poco de imaginación, supongo.
La gente que acude a ese tipo de clases, ¿recibe luego algún tipo de titulación especial por haber acudido a una masterclass o no?
A veces sí, a veces no. Eso ya depende de la gente que lo organice. Hay veces que sí. Pero fíjate que esto es un poco alucinante, porque la más grande que he dado, esa fue de 8 horas.
Madre mía.
Prácticamente seguidas.
Hombre, como Fidel Castro.
Pues no sé, fue en Colombia y fue increíble porque había unas 300 jóvenes y 200 se quedaron fuera.
No se cansan.
Es que eran una universidad en una ciudad que se llama Popayán, que es un lugar, está rodeado de zona muy peligrosa por la guerrilla. Entonces, que casi nadie va a hablar allí. No se atreve a ir nadie.
Y claro, causaste expectación.
Claro. Estaba muy agradecido de que alguien de Europa fuera allí a hablarles de eso y la verdad es que fue un gustazo, ¿no?
Pues Fernando López Mirones, muchísimas gracias por estar, por haberte desplazado, aunque sea a través del hilo telefónico, hasta Campus COPE para contarnos todo esto, que es muy interesante. Y bueno, sí, que ojalá que continúen las clases magistrales, que no tienen nada de malo si el personaje quien lo cuenta es bueno.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Chao. Adiós.
Campus COPE, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Cada vez es más frecuente hacer al menos un curso universitario en el extranjero y a veces dos. Eso facilita mucho la búsqueda de un empleo posterior de calidad, pero no siempre sencillo. Y no solo por la evidente cuestión económica, es necesario acceder a la fuente de información que nos aclare cuáles son los requisitos de acceso. Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Ahora que estamos terminando el curso, para algunos toca elegir universidad. Y una opción muy interesante puede ser estudiar en Estados Unidos. Pero así, hago de pronto, os surgirán muchas preguntas que, a no ser que conozcáis a alguien que haya estudiado allí, será difícil que os las resuelvan. Como, por ejemplo, ¿qué tipo de exámenes se necesitan para acceder a las universidades americanas? ¿Son universidades caras? ¿Hay becas?
Bueno, pues para responder a todas estas preguntas que seguro que nos estamos haciendo, tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro Pérez, que es el director del campus Suffolk University de Madrid. Álvaro Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido a Campus COPE. Si un estudiante se plantea estudiar en una universidad americana, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay como 4.000 instituciones educativas superiores, es decir, como 4.000 universidades, por lo que el estudiante debería empezar a pensar qué tipo de institución prefiere. Y yo sugeriría que debe mirar tres aspectos, sobre todo. El primero es el tamaño de la universidad, en términos de número de alumnos, si es grande, si prefiere una universidad grande, una universidad más pequeña. La localización, es decir, dónde tiene su campus principal, que puede ser bien urbano o bien un campus rural. Y después las carreras que ofrece, es decir, el grado que quiero hacer, ¿no? Dentro de esas tres preguntas, las opciones son también muchas. Otro criterio importante es que la institución esté acreditada por el órgano regional correspondiente. Es decir, en Estados Unidos los estados se dividen en regiones y cada región tiene un órgano que acredita a las universidades que están en esa región. Tener la acreditación de ese órgano regional es fundamental porque te permite transferir créditos entre universidades. Otra característica también es que la universidad sea lo que se llama allí non-for-profit, es decir, sin ánimo de lucro.
Sí.
Que no sea una universidad que lo que busca es el negocio, porque estas tienen bastante mala fama allí mismo en Estados Unidos.
Entiendo.
Bueno, y vamos con el inglés, que esto es algo que la gente tiene mucho miedo. ¿Qué tipo de exámenes necesitarían para acceder a la universidad americana?
Bueno, lo normal es que pidan el TOEFL para los no nativos de inglés. Ahora bien, también son criterios propios de cada universidad. Cada universidad tiene sus propios requisitos de entrada. Entonces, la mayoría para los no americanos pueden pedir el TOEFL. Lo normal también es que pidan para los americanos lo que se llama el SAT, que es el Scholastic Aptitude Test.
Que es como sería aquí como la selectividad, ¿no?
Es una especie de selectividad, pero que no está en el sistema. No exigen la selectividad, por ejemplo, los españoles que quieren entrar. El exigir la selectividad no es tan común, muy pocas universidades lo hacen. Sí te van a pedir las notas de tercer y cuarto de la ESO, las notas del bachillerato, cartas de recomendación normalmente para pues de algún profesor tuyo, del tutor del curso, ese tipo de requisitos son los que piden.
Y hablando, seguimos hablando de tema económico, ¿la propia universidad, la vuestra en este caso, la Suffolk, tiene becas a disposición de los alumnos?
Sí, en nuestro caso sí. En el momento en que eres admitido a Suffolk University, entras, digamos, en los baremos por los que se conceden becas. En nuestro caso solamente se tiene en cuenta el expediente académico del alumno. Es decir, que hay unos rankings, según tus notas en la ESO y en el bachillerato, entras en un ranking y, y a cada ranking le corresponde una cantidad X. Normalmente no es el 100% de la matrícula, pero sí puede llegar a cantidades importantes. Podría incluso llegar al 50% de la matrícula en algunos casos, o sea que es una cuestión solamente basada en el mérito.
¿Y qué otro tipo de becas existen por allí?
Bueno, es muy normal que las universidades americanas tengan becas para aquellos alumnos que destacan bien en los deportes o bien académicamente. Es decir, que si eres muy bueno jugando al baloncesto, te interesa ir a Estados Unidos porque vas a obtener los estudios posiblemente gratis, ¿no?
De hecho, a lo mejor las relacionadas con deporte, gente de allí, de Estados Unidos, de algunas universidades, vienen aquí a buscar españoles que destaquen en algún deporte y vayan para allá, ¿o no?
Sí, también ocurre. Yo he conocido personas que deportes que no eran tan, resonantes aquí en España, en Estados Unidos les han dado unas becas muy considerables por hacer el deporte allí, por llevar sus estudios a la vez, ¿no?
Entiendo.
Ya podían en España también dar ese tipo de becas.
Sí.
Esto en cuanto a las universidades en general. Ahora vamos con las más prestigiosas, como Harvard, Yale, Princeton o MIT. Si un estudiante se plantea estudiar a estas elitistas, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, a ver, en estas universidades hay que tener en cuenta que todos los alumnos que solicitan entrar están entre los mejores expedientes académicos. Suelen ser todos alumnos de sobresaliente, y no estoy exagerando. Y el motivo por el que puede ser admitido va más allá del puramente académico, porque todos los que aplican, todos los que solicitan son muy buenos estudiantes. Entonces buscan alumnos que tienen algo especial, algo único. Pues desde haber publicado un libro de poemas a destacar en, o haber participado en un startup de un negocio, cosas así.
Destacar por algún motivo. Salir un poco del
conjunto, excelencia, ¿no?
Sí, exactamente, porque hay que tener en cuenta, solamente un 3% de los alumnos que solicitan entrar en las en el Ivy League, o sea, en las mejores, en Princeton, Yale, Harvard, solamente un 3% de los que solicitan consiguen una plaza.
Fíjate.
Pues bastante complicado.
Desde luego.
Yo me centraría más en buscar un centro, una institución en la que te encuentres a gusto, más que buscarla por el nombre en sí.
¿Y qué beneficios tiene para un estudiante estudiar en una de esas universidades, de cara sobre todo a su futuro profesional?
Bueno, hay varios factores que yo entiendo que hacen de la universidad americana, o sea, de la que debes haber estudiado en una universidad americana, que eso se puede convertir en una ventaja competitiva en tu currículum vitae. De entrada, el hecho de estudiar fuera de tu país y el haberte expuesto a otro idioma y a otra cultura, el haber desarrollado tus habilidades para comunicarte en otros entornos que no son el tuyo propio, ya supone un valor para los empleadores, más en un mundo que cada vez está más globalizado, más internacionalizado.
Luego, cierto.
Simplemente tener esa exposición ya te da, digamos, un pozo de saber tratar con otras culturas, lo cual ya es una ventaja.
Pues efectivamente, animamos desde aquí, desde Campus Cope, a los universitarios a que tengan en cuenta este tipo de acción, ¿no? Que se vayan a otros países porque ya están consiguiendo puntos de diferenciación con otros. Álvaro Pérez, director del Campus Suffolk University en Madrid, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Maika, un placer, de verdad.
Igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo. La música amansa a las fieras, o eso dice el refrán. Pues en este caso no sabemos si las amansa, pero sí es seguro que ha servido a la cadena Fox para hacer una serie de altos vuelos que tanto en Estados Unidos como en España ha arrasado. Se llama Empire y nos la comenta Friki Soria.
Construir un gigantesco imperio musical desde la nada. Eso es lo que consiguió el protagonista de Empire, Lucius Lyon.
Empecé a vender drogas a los 9 años en Filadelfia. Y lo hacía para poder comer, pero era la música que sonaba en mi cabeza lo que me mantenía vivo cuando creía que me iban a matar. Pero los tiempos han cambiado. Internet ha destruido la capacidad del músico para ganar dinero. Porque nuestra obra ahora se descarga gratis en la red. Y actualmente es imposible que los chicos desfavorecidos que se crían en los suburbios superen la pobreza como hice yo. Vamos a cambiar todo eso. Me enorgullece anunciar que Empire Entertainment ha iniciado los trámites para empezar en breve a cotizar en la bolsa de Nueva York.
Sin embargo, Lucius es consciente de que todo ese imperio necesita un heredero cuando llegue el momento. Tiene 3 hijos, a los que les pone al corriente de sus deseos de cara al futuro.
vuestro hermano y yo hemos trabajado mucho para conseguir que Empire cotice en bolsa. Sin embargo, eso implica que debemos asegurar un legado para esta empresa, y ahora mismo ninguno de vosotros está preparado para ocuparse cuando yo no esté. Ahora bien, no pasará hoy ni mañana. Pero muy pronto empezaré a preparar a alguien. Y solo puede ser uno de vosotros. Durante los próximos meses
¿qué dices?
Tendré
que compitamos todos por ser el futuro presidente de la compañía?
A fin de sobrevivir, necesito que uno de vosotros, negros, dé el callo y dirija esto. Y nada ni nadie lo va a fastidiar, ¿me entendéis?
Y así llegamos a esta dura lucha, en la que los tres hermanos tienen que demostrar quién es el que tiene más agallas para hacer lo que creen que deben hacer y llegar a presidir Empire. Pero, ¿por qué esas prisas por parte de Lucius?
¿Sabe todas esas pruebas que le hemos hecho? Todas lo confirman. Tiene ELA.
Y no hay cura para eso.
Es una enfermedad autoinmune muy rara. Aún no hay cura.
¿Cuánto me queda?
3 años. Quizá más, o tal vez menos.
Así es, tenemos a un protagonista enfermo que ama la música más que a su propia familia. De hecho, su exmujer, tras salir de la cárcel, le pide su parte de la empresa, pero él no está dispuesto a ceder así como así.
Con mis $400,000 empezamos esta mierda, tú lo sabes y yo lo sé. Cumplí 17 años chungos por ese dinero y quiero recuperar la mitad de la empresa.
Lo siento, Cookie, pero esto no funciona así.
¿Cómo no funciona, cielo?
Esta compañía no es la compañía que fundamos hace 17 años. Nena, puedo darte un gran salario, pero no puedo darte la mitad de mi compañía.
¿Tú?
Ahora no puedo
¿tu
darte...
¿Tu compañía? Esta es mi compañía, Lucius. Yo la fundé. Ya está bien de jugar conmigo.
Empire es una serie centrada en la música, aspecto que hace protagonista durante los 12 capítulos que dura la primera temporada. Cuenta con increíbles coreografías y una apabullante calidad musical en sus protagonistas, encabezado por el actor Terrence Howard, al que hemos visto en grandes producciones como Iron Man y Crash. Su personaje de Lucius Lyon refleja esa pasión por la música en esta conversación sobre la fe.
Siempre había algo que me faltaba, un vacío que llené de oscuridad. Pero ahora estoy conociendo a mi Dios, que está llenando ese vacío con un auténtico propósito.
¿Dios?
Dios.
No hay mayor propósito que el de hacer la mejor música. Esa es la voz de Dios.
Hay más tramas y subtramas, pero os dejo a vosotros descubrirlas. La serie es propiedad de la Fox, que la emite en Estados Unidos y en España. Cada capítulo dura 1 hora y la segunda temporada está confirmada. Si os gusta la música o estáis llevando a cabo estudios musicales, no podéis dejar de pasar en Empire. Keep on talking, give them ammunition.
Boy, en Campus Cope no hablamos de política ni de políticos. Hay otros espacios más adecuados, pero hoy era obligado analizar la relación entre los dos conceptos. Nos vamos con viento fresco o con nuevos aires. Hasta la semana que viene. Nos hablamos en Facebook y en Twitter. Contadnos vuestras cosas y nos oímos en cope.es. Once again, it's on.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.